ayer se logró una condena muy importante de un feminicida. Se ha logrado la condena de 40 años de cárcel de un hombre que mató a su expareja, los 30 años más los 10 de seguridad. En Villarrica no se ha dado esa condena. De hecho, a nivel país cuesta mucho conseguir la condena máxima, ¿verdad? Por eso nos pusimos en contacto con el agente del Ministerio Público encargado de realizar esta investigación y que también logró la condena. Fiscal, muy buenos días. Martín Escalada es él. Te saluda aquí. Chiche también, Germán y Mariela.
Buen día, Mariela. Buen día al equipo de la radio. Buen día a la audiencia.
Bueno, primero que nada, felicidades por este trabajo realizado. Se ha logrado demostrar la culpabilidad de este hombre en lo que fue el feminicidio de su expareja.
Sí, en primer término, muchísimas gracias. Sí, así mismo como estás refiriendo, gracias al equipo, ¿verdad? de la Unidad 6 de la Fiscalía de Villarrica, se ha logrado tener este resultado, ¿verdad? Que se culminó el día de ayer. El juicio oral en la cual se confirmó la teoría, la tesis trazada por el Ministerio Público en el sentido de la autoría por feminicidio del señor Timoteo Ferreira, donde se le ha impuesto con la pena máxima y una pena, la adicional de medida de seguridad, atendiendo justamente a la personalidad. Y como dije ayer en el dato final, principalmente con la evaluación psicológica que se le ha hecho, la manera en que se desenvolvió también durante el juicio oral, lo que conllevó a que además de la pena privativa de libertad se tenga que establecer también la medida de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. A fin de que posterior a esa al cumplimiento de los 30 años, también se le pueda dar los 10 años en un establecimiento de seguridad.
Fiscal, contanos un poco. El crimen ocurrió el 15 de junio del 2020.
Sí, el 15 de junio del 2020, donde ya habían transcurrido una semana de que la señora Cintia Orrego, que es la víctima fatal en aquel entonces, la había denunciado ante el juzgado de paz Natalicio Talavera, donde el juzgado de paz había resuelto la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento del señor Timoteo Ferreira al domicilio que está ubicado en la ciudad de Natalicio Talavera, un distrito del departamento del Guairá. Y ya en ese entonces el juzgado de paz y a través de la policía ya no la habían encontrado para poder notificarle esa resolución. Y aquella mañana del 15 de junio del año 2020, apareció nuevamente en la vivienda 7:15 de la mañana y entrando por la parte trasera de la casa se encuentra con el padre de Cintia Orrego, el señor Lucio. Abre la puerta, ataca al padre, le golpea por la cara e inmediatamente ya va donde estaba Cintia Orrego. También estaba durmiendo con sus 4 hijas, dos de ellas hijas del señor Timoteo, y la apuñala con 4 o 5 puñaladas con un cuchillo que tenía en la mano, varias partes del cuerpo, y eso hace que también la señora Julia, la mamá de Cintia, trate de intervenir. También es alcanzada con heridas por parte de Timoteo a la altura del cuello. Toda esta escena fue presenciada por las nenas, por cuatro nenas, y ya en su huida el señor Lucho trata de detenerle a Timoteo y también es alcanzado con una puñalada por la cara.
O sea, atacó a los padres también.
A los padres. Y sale de la casa. Al salir ya de la casa, ya todo con la mano ensangrentada, se lava las manos en una pileta que queda en la parte trasera de la casa, en un galpón, y justamente a raíz de los gritos de auxilio, de desesperación de la familia, hace que un vecino escuche eso, salga de su casa y mire al lado y encuentra justamente al señor Timoteo lavándose las manos.
Qué fuerte.
Y en la pileta.
Y en este juicio fiscal lograron juntar evidentemente pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Tengo entendido también que una de las pequeñas declaró.
Sí, de hecho que se había hecho la declaración testifical de dos de ellas en cámara Gesell, justamente para evitar que vuelvan a declarar en juicio, ¿verdad? Pero el tribunal consideró, y en su momento también la fiscalía, además de esa declaración que fue filmada en cámara Gesell con una psicóloga, le pareció más gráfico y en términos procesales, obviamente por el principio de inmediación, resulta más contundente si lo escucha el tribunal, ¿verdad? Eso fue evaluado previamente con las psicólogas en juicio oral, si era conveniente que vuelva a declarar la mayor de las hijas, y efectivamente dijeron que sí, y ella declaró y fue contundente, fue desgarrador, pero fue contundente. La nena se movió súper bien y declaró exactamente así como lo había dicho en principio. Todo lo que había presenciado, todo lo que habían vivenciado años antes con el señor Timoteo, porque justamente la figura penal especial de feminicidio debe ir precedido de un ciclo de violencia.
Claro.
Fiscal, un gran logro para usted también esto de conseguir la máxima pena en un caso de feminicidio, ya que es algo que viene acechando lastimosamente en los últimos tiempos a nuestro país. De hecho, este año ya en tres meses del 2023 ya se dio demasiados casos de feminicidio y ustedes ahora consiguieron la máxima condena por este caso.
Sí. Siempre hay que tener en cuenta, o sea, la ley en este caso tiene prevé un marco penal de mínimo de 10 años hasta 30 años. Eso es que la ley establece. No siempre se da la máxima pena, sí, porque eso no depende que, o sea, ocurrido el hecho, necesariamente se le debe de imponer la pena máxima. Hablamos de en todos los tipos penales, ¿verdad? O sea, ya sea un homicidio doloso, en este caso un feminicidio. Y lo que conllevó a que también, además de la existencia del ilícito y participación, conlleva también a la demostración con pruebas con relación a la pena, porque con relación a la pena tiene depende de una batería de pruebas que fueron diligenciadas obviamente durante la etapa investigativa, y como dije, principalmente estos 30 años conllevó a que justamente se tengan que cumplir en íntegramente los requisitos exigidos por el artículo 65 del Código Penal, que nos dice los parámetros a tener en cuenta para poder imponer una sanción penal. Pero en este caso justamente todo lo que conllevó los hechos precedentes a ese desenlace fatal, que fue desde el año 2015-2016, la convivencia que tuvo la señora Cintia Orrego con el señor Timoteo, los ciclos de violencia, todo lo que afectó también a las hijas, que fue, así como dije anteriormente, desgarrador la vida que estaban llevando, y también ese comportamiento procesal de que a posteriori del ilícito estuvo un mes prófugo, fue detenido en la ciudad de Villa Haya, de acuerdo ya también al trabajo investigativo de la policía del Guairá.
Doctor, ¿y él en algún momento a lo largo de estos casi tres años del proceso judicial, él reconoció, él confesó haber cometido el crimen? Y si no fue así, ¿cuál era su defensa, su argumento, tanto de parte de él como de su abogado, supongo?
Sí, desde el inicio, o sea, eso se mantuvo incólume, esa teoría fáctica diseñada por la defensa técnica, en el sentido de que, y es totalmente legal y natural, sostener una versión y que lo mantuvo hasta el juicio oral. Él no negó de que estuvo en la casa, él dice que sí estuvo en la casa a esa hora, pero él atribuye la muerte de su expareja a otra persona, que a pesar de las preguntas de la fiscalía, inclusive defensa, tribunal, hasta inclusive a la psicóloga, ¿verdad? Porque no supo describir de quién se trataba, quién era esa persona. Pero obviamente ante la gama de pruebas que hubo durante el juicio, era imposible poder sostener esta teoría, pero él llamativamente y lo sostuvo hasta el último. Porque se le da la oportunidad de declarar al inicio, durante y después del alegato final de grabar. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué versión da? Y siempre sostenía de que él no fue y que fue otra persona. Pero también, como dije, llamaba mucho la atención la serenidad y la frialdad durante todo el juicio de parte de él. ¿Por qué digo esto? Ante la testifical de una de las nenas, creo que toda la sala, jueces, partes intervinientes, público presente, fue muy impactante la declaración de la nena, y él se mantenía siempre
no se conmovía,
dije, frío, no le impactaba visualmente, o sea, no se notó en él en una consecuencia emocional, algo, nada, ni parpadeaba.
Doctor, y si usted citó que para configurarse como feminicidio tiene que haber un círculo previo de violencia, entonces este sujeto ya tenía entonces antecedentes, ya él registraba denuncias, por ejemplo, en comisarías locales por violencia justamente de parte de la señora.
Sí, de parte de la señora, sí. Eso se logró colectar en el año 2016. La señora había hecho una denuncia en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso, que había sido víctima de violencia psicológica con agresiones verbales hasta físicas, pero semana después de esa denuncia ella misma compareció nuevamente en fiscalía y se retractó de todo lo que había dicho, que justamente hace parte de ese ciclo de violencia, ¿verdad? Ella había negado la existencia de todo lo que había dicho semanas atrás. Y justamente eso quedó registrado, también se ofreció como prueba, se produjo, se leyó la declaración de Cintia Orrego de aquel año 2016, donde consta su firma. Así que, como dice la ley, se pudo constatar este ciclo de violencia que tuvo como finalización, digámosle, de esta historia, la muerte de ella.
Fiscal, te agradecemos mucho este contacto. Por supuesto, es importante que las personas que hayan terminado con la vida de alguien paguen lo que corresponde. Así que felicidades una vez más por este logro. Gracias.
Gracias a ustedes, cuando guste.
Bueno, el fiscal Martín Escalada.